dev3cast.com.
¿Qué tal? Estamos en el dev3cast. Está conmigo
Eduardo.
Por allá también
Mario Chávez.
Ok. Mario Chávez y Mario Cornejo. Y también por Mexicali
Samuel Arellano, aquí andamos.
Perfecto. Y pues el tema que queremos traer a la mesa de discusión el día de hoy es sobre el papel de los blogs en nuestra vida profesional y cómo es que la complementa, nos ayuda a ser mejores. Algunos de ellos, si estamos hablando del LOLCATS, pues a veces sí nos hace perder el tiempo, pero eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los 5 personas que estamos aquí, a todos nos interesa escribir en blogs y consumir blogs. ¿Qué es lo que más haces, Mario Cornejo?
Bueno, lo que más hago es leer, de hecho. No escribo tanto como quisiera, ¿no? Y me sirve, siento que para un desarrollador sirve bastante leer y estar enterado de qué está pasando, incluso aunque no estés usando esa tecnología específica, ¿no? Quizás no meterte tanto en el detalle, porque sí puedes perder tiempo también leyendo cosas que realmente no aplicas y resulta en una pérdida de tiempo, ¿no? Que puede afectarte. Pero sí estar enterado de otras tecnologías y eso, ¿no? Y un caso típico que me pasó hace poco, que no es típico, no sé por qué dije que es típico, pero me comenté a un compañero de trabajo, ¿no? Le comenté sobre un trabajo en Rails, no me acuerdo qué empresa, y me preguntó, ¿qué es Rails? Y así como que, aunque no lo estés usando, pues te estás leyendo y debes estar medio enterado, ¿no?
Y a veces también de que existe algo que se llama Rails, ¿no?
Sí, o Ruby, ¿no? O algo así, o sea, y pues es eso, es gente que no lee blogs, ¿no? Nomás lee el fail blog, si acaso. Y bueno, siento yo que hace falta estar enterado, ¿no? De qué pasa, de qué es un contenedor de dependencias, qué es test driven development, aunque no lo hagas, ¿no? Pero saber que existe y que por qué la gente dice que es bueno, ¿no? Y así no tener discusiones que ya se resolvieron hace años por la comunidad y de repente ahí surgen debates sobre store procedures y no store procedures y cosas así que hace años se discutieron, pero como no leen tanto blogs, pues te terminas repitiendo todo lo que
tú ya das por hecho, ¿no? Curiosamente, sí, lo que dices de Rails, yo me acuerdo que la primera vez que me topé con el término de Rails fue hace como 6, 7 años con un blogger que yo conozco por razones distintas a las tecnológicas, que se llama Sebastián Delmont. No sé si ustedes lo conozcan. Él fue creador de algunos sitios de son una especie de redes sociales para Latinoamérica en los 90s.
Pewix.
No, redes sociales de verdad. Y él empezó a meterse en Ruby y en su blog lo mencionaba mucho, en su stream de Flickr ponía puras fotos de sesiones de Ruby allá en Nueva York y pues siempre se me hizo algo así como muy curioso, pues, ¿qué es eso de Rails? ¿No? Y pues por lo menos estaba enterado, aunque nunca había programado una línea de código en Rails y hasta la fecha creo, bueno, nomás poquito. Fue hasta que pues Mario Chávez ya lo trajo a colación en su blog, que curiosamente el blog de Mario Chávez se sigue llamando pues .net, ¿no?
Desarrollando
en .net. Aunque hace como 3 años que no pones ningún post acerca de .net, pero bueno, eso es otra historia. Y el punto es de que tiene razón Mario Cornejo, si de perdida no lees si no lees de perdida los más populares, los blogs más populares, pues como que si sí estás fuera del loop o fuera de la de lo que está aconteciendo en el ámbito tecnológico, ¿no? En cierta manera. No sé, Mario Chávez, en el caso tuyo, ¿cómo fue que empezaste, o más bien tu mismo trabajo hizo que empezaras también a escribir más sobre Rails que de otra cosa, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que parte importante de lo de
mantener el blog es que escribas lo que te gusta, ¿no? Ya sea de tecnología o de lo que tú quieras, pero al final de cuentas que algo que te gusta, digo. Lo veo más difícil que alguien vaya a querer actualizar su blog si escribe cosas que no le interesan. Así es. Y por ejemplo, yo en mi caso en particular, al igual que Mario Cornejo, yo consumo más blogs que lo que yo escribo. Y generalmente cuando yo termino escribiendo algo, es más para mi uso personal inicialmente que para esperar que alguien más lo lea. O sea, son generalmente anotaciones para mí sobre cuestiones sobre las que tuve que resolver algo o problemas que se me presentaron y que le batallé para encontrarlas. Entonces, generalmente trato de documentarlas ahí. Y yo muchas veces soy consumidor de mis propios blogs. De repente se me presenta un problema y me acuerdo, sabes que esto ya lo resolví de alguna manera, y lo que hago es un search a mi blog y aparece por ahí la
yo hago lo mismo, no sé si ustedes también. De que cuestiones así que con las que batallaste mucho, a lo mejor, pues para que no se me olvide, lo voy a poner en un post.
Sí, de hecho es una de las digamos recomendaciones, ¿no?, que hacen cuando tiene uno un blog tecnológico, ¿no? Que todo lo que escriba uno sea referente a uno, a su trabajo, ¿no? O a los problemas, como comenta Mario Chávez, ¿no?, que se presenten.
Que por cierto, Samuel, no sé si tuviste ahí un llamamiento por parte de los abogados de Mario Cornejo por el nombre del blog. Y es que Mario Cornejo es Developeando y el tuyo Developeando en C#.
Ajá. Sí, de hecho, es lo que le comenté a Mario, ¿no? Que ahí me voy a poner a mano, ¿no?, con la cuestión del nombre, ¿no?
Sí, creo que Cornejo ya anda vendiendo franquicias o algo así.
Ah, es una franquicia, sí, que está rentando anualmente o algo.
Sí, es una línea, ¿no? Es una línea, ¿no?
No, menos sí, mal. Sí,
ahí no. Sí, otra cosa que quisiera comentar ahorita, que viene el tema de los blogs, es también yo creo que un blog parte de la idea de que es una evidencia, ¿no?, también del conocimiento que puedas tener tú como desarrollador. Porque hay gente, ¿verdad?, que puede decir, sí, domino tal tecnología, sí sé esto, pero al no tener ese blog, esa bitácora de digamos, artículos, comentarios acerca o problemas que se han presentado durante su estancia profesional, ¿verdad?, en un trabajo, hacen que también las empresas duden, ¿no?, de eso. Al tener un blog y ver que estás tú escribiendo, también la gente puede corroborar ese talento o ese conocimiento y esa experiencia que dices tener, ¿no?, en un currículum.
Bueno, en lo personal, mi blog no me ha servido laboralmente, pero no sé ustedes. Mario Cornejo.
Le decía, no, y a mí tampoco, la verdad, no, de hecho en mi trabajo creo que ni saben que tengo blog, si acaso uno que otro, pero
no sepan.
Realmente es para uso... No menciono nada yo de malo, aunque no vean el Twitter ya con eso. No, me decía, es más para uso personal, ¿no? Y de hecho no es tanto para buscar trabajo, porque es más como, aprendes también tú al ir escribiendo, ¿no? Al escribir, al tratar un tema, al ordenar tus ideas, para poderlas expresar de una manera que los demás se entiendan, pues sí, ahí tú mismo aprendes, ¿no? Dicen, enseñar es aprender dos veces. Aunque no estamos enseñando, realmente nada más estamos compartiendo, como en el último post, no enseñé nada, nada más era compartir lo que va pasando. Es una bitácora de tu trabajo y bueno, te sirve, ¿no?
Pero sí tienes razón lo que dice Samuel. En cierta manera, con lo que escribes en tu blog, por lo menos estás hablando de algo con lo que de perdida para hacer el blog post lo hiciste, ¿no? Entonces, a lo mejor a tus empleados, posibles empleadores, sí pudiera interesarles que escribiste sobre tal o cual tema, ¿no? ¿Qué piensas tú, Eduardo?
Pues mira, yo comentando el artículo que nos mandó Gabriel en la mañana.
¿Cuál es?
El de Coding Horror.
Ah.
Se me hizo muy interesante y estoy muy de acuerdo. Cómo el blog te sirve para desarrollar tu capacidad como documentador, porque y como parte de tu comunicación. Ahí comentaba que un desarrollador que no sabe comunicarse Y no habla de comunicación verbal, porque dice que normalmente los programadores no son muy sociables, pero la comunicación escrita es muy importante, y de hecho ahí dice pues que hace un mejor desarrollador. Entonces lo que el blog te ensaya o te sirve como forma de pues de tú es tratar de explicar, porque no es sencillo. Yo creo que no es sencillo transmitir algo técnico a otro tipo de información que quieres diseminar, ¿no? Yo hace unos meses comentaba o por ahí preguntaba en Twitter que si es conveniente mezclar cuestiones personales dentro de un blog técnico, y diferentes respuestas tuve, ¿no? Y igual se los quiero preguntar a ustedes, ¿cómo ven? Porque a veces el blog se puede hacer muy personal y empieza a hablar de la novia y que cuestiones de política, etcétera, cuando a lo mejor alguien anda buscando o te busca a ti en tu blog para cuestiones técnicas. No sé cómo vean ustedes eso.
Pues fíjate que en mi caso tengo ese problema en mi Twitter, porque en mi Twitter sí hablo de todo, tocho mogrocho, pero sí tengo blogs separados para cada cuestión. En su caso, no sé.
Sí, fíjate, te puedo comentar, mira, a Eduardo, yo... que sí,
Sí, Samuel.
He tenido algunas críticas precisamente por lo que comenta Gabriel, por la cuestión del Twitter. Yo anteriormente la cuenta la tenía para cosas personales y cosas profesionales. Me solicitaron que tuviera la cuestión profesional separada, ¿verdad?, de la cuestión personal, puesto que la gente te va a buscar por la cuestión tecnológica, no por la cuestión personal.
Pues sí se cae en esa... pues no error, pero como es depende para qué lo quieras, ¿no? En este caso en específico de los blogs, ahí sí tengo bien separado esto por lo mismo, ¿no? No quiero que se confunda una opinión que tengo sobre algún producto o de alguna película, ponle, con una...
Así es.
Con una técnica para generar data grids más efectivos, ¿no? Por ejemplo. ¿Ibas a comentar algo, Mario Chávez?
Por ejemplo, yo en mi caso, y regresando un poquito a la pregunta original, para mí el blog sí es... Obviamente, como mencioné, ¿no? O sea, escribo primeramente para mí, para mis anotaciones, pero obviamente al ser freelance también me da un buen grado de visibilidad, ¿no? Entonces sí me han llegado a contactar de algún lugar porque buscaron en Google y apareció por ahí algo que yo escribí y les interesó y me hablan para que les ayude, ¿no? O en una empresa aquí grande de Tijuana que estoy negociando, me dicen, pues te buscamos en Google, dicen, a ver qué salía, dicen, habíamos tenido referencias de ti, te buscamos en Google y apareció pues toda la información exactamente de lo que nosotros estábamos buscando o esperando que nos puedas ayudar, ¿no? Entonces, por ese lado a mí en lo personal sí me ha servido, pues el blog es la manera de llegar a las personas que en un momento dado pueden estar interesados en asistir. Por el lado de Twitter sí también hice una separación de las cuentas, ¿no? Sobre las cosas ya más serias en relación de trabajo y a lo mejor lo no tan serio en otra cuenta.
Sí, Eduardo.
Yo quiero comentar, a veces uno ve un tema en un blog, pero no, y en programación yo creo que es muy, muy, se da mucho, que es mejor ver un video o un screencast de la técnica o del código que quieres mostrar. Creo que es un, por ahí lo he visto en algunos blogs que lo hacen, no sé qué opinen, a mí se me hace muy, muy didáctico esa forma de ponerlos en los blogs, los posts. Y aunque yo sé que es mucho más, consume mucho más tiempo ponerse a hacer un screencast que escribirlo, o no sé cómo ustedes vean esa cuestión.
Pues, yo creo que mejor la cuestión como
Sí, Samuel.
A ver, Gabriel.
Sí, Samuel. No, te iba a comentar, Eduardo, que yo pienso que tienes razón en la cuestión de los screencasts, ¿no? Yo pienso que sí es una forma más didáctica ver el funcionamiento, ¿verdad? Ya sea de un código, un script o alguna cosa que se quiera plasmar, ¿verdad? En el blog, que verlo a lo mejor nomás el puro escrito, ¿no? Yo pienso que ya ver la práctica es lo que a uno le puedes transmitir el conocimiento, ¿no? No sé cómo la vean ustedes, ¿no?
Sí, bueno, en mi caso también tengo ahí algunos screencasts ahí en el blog, y a mí me sirven para practicar eso que estoy haciendo, ¿no? Tiene las dos beneficios, ¿no? Comparto y a lo mejor a alguien le puede servir lo que estoy mostrando en el screencast, pero al hacer el ejercicio del screencast es como una práctica, estar practicando lo que estás haciendo, ¿no? Y a la hora de implementarlo en mi trabajo, pues lo hago más rápido porque ya tengo un poquito más de práctica. Entonces sirve por los dos lados, ¿no? Se me hace a mí buena idea. Y aparte que me da flojera a mí estar copiando y pegando código en un blog post. Como que me da un poquito de flojera copiar el código en el post. Se me hace más fácil escribir un screencast. Perdón,
grabar. Pero también, por ejemplo, tus posibles usuarios. Bueno, no usuarios. La gente no puede copiar de tu screencast el código. Pues, por eso también a veces complemento algunas cosas con un post con el código así bien delineado y hasta coloreado y todo, porque me he encontrado con posts. Por ejemplo, cuando es pedazo de código, ni siquiera justificado, o sea, todo mandado a la izquierda, todo en Times New Roman. Y pues no es código fácil de leer, entonces no es lo mismo, pues, un screencast que un blog post. Pero al final de cuentas temas, ¿no? Dicen que qué, Mario,
que escribir sobre código es aburrido. Para eso prefiero los screencasts. Pero sí.
Bueno. También tiene mucho que ver qué tan largo vaya a ser el post, ¿no? Por ejemplo, yo cuando decido hacer un screencast es porque empiezo a ver que el post va a ser kilométrico. Entonces,
mejor grabas un screencast de manera tutorial.
Sí. Exactamente, y generalmente cuando son bloques grandes de código, por ejemplo, yo los utilizo el servicio GitHub y pego el código ahí en un mismo lugar. Me lo organiza y ya me permite cortar fragmentos e incrustarlos dentro del post. Cuando son dos o tres líneas, generalmente no hago eso, simplemente le cambio el tipo de tipografía y que se ve un poquito diferente al texto normal, ¿no? Pero
solo decía por ti, lo del formato.
Quisiera comentar algo.
Esa sería mi regla.
Sí, Samuel.
Adelante.
Sí, ahorita que decía Mario Chávez, la cuestión de que lo han contratado a través de su blog, porque lo han buscado en Google, ¿no? En cualquier otro buscador. Eso se refiere mucho a lo que comentó en alguna ocasión Ferglo, ¿no? Que era la cuestión de la reputación digital. Eso es que vayas teniendo presencia, ¿verdad? En buscadores, vayas teniendo presencia en redes sociales, para que la gente te vaya identificando y te vaya conociendo que eres un experto en esa tecnología. Por eso yo pienso que el blog en este caso es muy importante para que el caché se vaya guardando, ¿verdad? Los navegadores y ya puedas puedan localizarte más sencillo en los temas que tú has plasmado, ¿no? En tu blog, ¿no?
Y los blogs son más permanentes en los buscadores que los comentarios en Twitter o en cualquier otro lado, ¿no? Y pues sí, es cierto, sí, la identidad digital, por ahí no sé, no me acuerdo si era Chris Pirillo o uno de esos gurús de la web 2.0, en la que te recomendaban que usaras el mismísimo avatar en todos los lados donde tuvieras suscripción o que te expresaras tus ideas. Por lo mismo, para que tus seguidores, digamos, te identificaran de que, este es el mismo que sigo en Twitter y aquí está en su canal de YouTube, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que no se perdiera esa relación. Pero esa es una recomendación normal.
Pues tiene bastante sentido, ¿no? Tiene bastante sentido la parte de la tanto del blog o del Twitter, la visibilidad y de alguna manera la idea que se van formando de uno, ¿no? Y tan así, o sea, un caso bien específico. Hace unos 30 minutos acabo de terminar un webinar sobre Ruby on Rails y me invitó una compañía de Perú a darlo. O sea, de alguna manera ya hay en cierto lugar donde me identifican como que la persona de
Rails.
De Ruby on Rails, ¿no? Exactamente. Entonces, y gran parte tiene que ver precisamente el blog y tiene que ver
la reputación que ya te has marcado, ¿no? Digitalmente.
Exactamente.
Sí, Mario Cornejo.
Sí, bueno, hablando de escribir, bueno, tengo varias preguntas, pero una es el contenido en inglés o en español, ¿qué opinan de eso? Yo tengo, bueno, checo las visitas que tengo en el blog, y el blog más popular que tengo de toda la historia es uno que escribí en inglés, y es uno que en realidad es muy sencillo, pero está en inglés y recibe audiencia pues de todo el mundo, ¿no? Y ha tenido muchísimas visitas comparado con los blogs que escribo en español. Pero de todo modo trato de escribir más en español. Y empecé un tiempo a tener dos blogs separados, uno en inglés y uno en español, pero no tengo tiempo de tener dos, la verdad. Con Twitter menos, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué opinan. ¿Será bueno mezclar los posts en el mismo blog o nada más escribir un solo idioma o tener dos blogs o cómo la ven?
Mi problema con eso es lo que dices, el tiempo, ¿eh? Porque si es es mantener dos blogs de lo mismo. Y pues así llega a ser medio cansado. Alguna vez hace mucho tiempo también intenté hacer algo similar, pero sí sí es muy pesado. Sí, Eduardo.
Yo creo también ayuda, no sé si han entrado a un blog que se llama geeks.ms, creo que es español. A mí me invitaron a participar y veo que a muchos desarrolladores que por ahí encuentran, y es un blog que pues tiene como 30 entradas diarias, entonces, y ves de todo. Entonces se me hizo interesante el concepto de hacer como un clúster o juntar un grupo de desarrolladores y hacer un blog que creo que jala más tráfico, porque un blog que lo actualizas cada mes, pues no, como que la audiencia, o no sé, cada quien tiene su forma de consumir los blogs, ¿no? Pero hay gente pues que en su tiempo libre pues va a visitar un blog que le gusta, y si no ve nada, bueno, y luego regresa otro día y no ve nada, pues ya después dice, no, pues nunca lo actualiza. Pero un grupo de personas que comentan, que postean en un blog, creo que es buena idea también para desarrolladores. No sé cómo.
O sea, blog comunitario, dices.
Sí, un blog comunitario.
Blog colectivo. ¿Qué ibas a mencionar, Samar?
Sí, ahorita que comentabas, Mario, sobre si es en inglés o en español, hay diferentes herramientas, ¿no?, que puedes meterle ahí para que te hagan la traducción de tu escrito, ¿no? Eso es lo que he visto que utilizan mucho algunos MVPs, ¿no? Que es un Microsoft Translator o algo así, creo que se llama, que te hace la traducción a cualquier idioma. Entonces ya tu mismo post que tengas en español, la gente lo puede ver en cualquier idioma, y eso también te hace que tengas mayor audiencia, ¿no?, en tu blog.
¿Saben dónde he visto eso? En el blog del narco. No sé si han entrado.
No.
ahí lo ven. Tienen,
las notas tienen traducción, ¿no?, automática.
Sí, en todo, como en 10 idiomas, hasta en chino. Dicen que es la misma PGR, lo actualiza.
Pero si haces un search en Google, ¿aparece en el idioma que tú lo andas buscando? Por ejemplo, si haces un search en inglés, ¿aparece?
Ajá, eso sería interesante saber, ¿no?
Sí, no sabría decir.
Porque así es como me llegan a mí al blog en inglés, pues, por buscando los keywords.
¿Ibas a mencionar algo al respecto, Chávez?
Sí, digo, ya, yo creo que esto ya depende de cuál es el objetivo del blog, ¿no? Si el objetivo a lo mejor es tener más visitantes, pues tienes que a lo mejor escribir los posts en inglés y, como dice Eduardo, a lo mejor un blog colectivo o algo por el estilo, ¿no? Si realmente ese no es el interés, pues realmente no le veo yo mucho caso. Desde mi punto de vista en particular, siempre mi contenido ha sido en español y no pienso todavía cambiarlo. Si acaso hubo un post que reescribí hace algún par de semanas en inglés, porque me contactaron, por ejemplo, de Manning, porque hice un review de un libro sobre Rails y me pidieron que si pudiese estar el review la casa editorial, que si pudiese estar en inglés, y ayer me avisaron que estaba ya en el sitio de Manning el review, ¿no? Digo, en esos casos, pues sí hago la excepción, ¿no? Pero generalmente yo, mi contenido todo siempre ha sido en español.
Sí, Samuel.
Sí, fíjate que también otra cosa, yo pienso que está mejor que la información sea en español. Voy de acuerdo a lo que dice Mario, ¿no? Que sea en español, porque ya hay demasiada información en algunos temas en inglés y de diferentes tecnologías, ¿no? Ya sea de Microsoft o de cualquier otro. Y en español casi no hay recursos. Entonces uno como desarrollador también se siente un poco limitado porque no hay post, no hay información a la mano. Por ejemplo, de temas de Entity Framework. De hecho, el único que encontré fue el de Gabriel, ¿no? En español y no hay más, ¿no? O sea, casi no hay información.
Hasta la fecha,
¿no? Entonces, sí, hasta la fecha no hay información. Entonces yo pienso que también en algunos temas yo considero que el idioma también puede llegar a influir a tener un mayor número de visitas y en su caso pues mayor reputación digital, ¿no?
También que quisiera saber ustedes que tienen blog si usan los tags de Tecnorati.
No. No. En un principio sí los usaba, pero después del gran apocalipsis del 2008, donde Tecnorati ya no resultó relevante para nadie, me dejé de preocupar. Sí, es que hubo un tiempo donde los tags de Tecnorati sí te atraían tráfico o digamos que sí te lo organizaban de cierta manera que sí era relevante y útil. Pero después de la gran debacle de 2008 que te comento, ya no tiene sentido.
No sabía ese debacle.
¿Ustedes otra vez la pregunta, ¿no? Perdón, otra vez la pregunta es, ¿cuál es el objetivo, no? O sea,
pues sí.
Traer gente o escribir sobre lo que te interesa, ¿no? ¿Cómo ven?
La otra pregunta que yo siempre me he hecho y por ahí he visto algunos posts también en respecto es, hablando de propósito, de monetizar un blog. Yo sé que hace como unos 7, 8 años.
Era blog, pecado mencionar eso, ¿eh?
No era, bueno, sí era pecado, pero los que llegaron a usar AdSense. Sí les dejaba algo de dinerito ahí, pero creo que ahorita ya es ridículo, o sea, necesitas tener millones de hits para que te genere unos dólares, ¿no?
Pero fíjate, siempre he pensado que el AdSense es atrapar a audiencia cautiva, o sea, a ver, simplemente, de estos 5 que estamos aquí, ¿quién de aquí en su sano juicio le hace clic a un ad de AdSense? Todos callados.
Yo no.
Todos callados.
Es que una vez lo hice yo.
O sea, ¿ves? O sea, entonces yo siempre he pensado que esos clics que te da tu audiencia es porque no sabe qué está buscando, no sabe qué está haciendo en tu blog, le llama la atención uno de esos anuncios de AdSense y le hace clic, pero en realidad es audiencia que no necesitas, en primer lugar. Porque no te deja comentarios, no es el tipo de audiencia útil, digamos, para las necesidades o a los objetivos que tal vez tengas para tu blog. Entonces, por eso, por ejemplo, tengo un par de blogs ahí de reseñas de lo de películas y música y libros. Y pues sí le pongo ahí el bloquecito de AdSense que viene incluido con Blogspot, pero en realidad no es algo que me deje y no pues no creo en él, no, para empezar. Pero no, eso no es mi objetivo para empezar. ¿Ibas a decir algo, Mario Chávez?
Sí, sí, de hecho yo lo tenía y también terminé quitándoselo. Realmente no tiene sentido. Y ahorita me acordé de el podcast de Domo, no sé si no lo han escuchado. Es
¿sí?
de tecnología, bueno, de tecnología o revisión de gadgets y eso. Me acuerdo que una vez les dejaron un mensaje de una persona que entró al sitio y tenían AdSense y según esto la persona que por accidente le dio clic a un anuncio y metió su número de teléfono y ahora lo spameaban con mensajes y publicidad y todo eso. Entonces hablaba para quejarse con ellos de que cómo eliminaba su registro para que ya no lo siguieran molestando. Y pues, digo, no hay solución sobre eso.
Resultó contraproducente, ¿verdad? ¿Sí, Samuel?
Sí, 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 porque sí, obviamente a ellos los hicieron culpables, ¿no?
Ah, ¿qué ibas a mencionar, Samuel? Perdón.
Sí, iba a mencionar, si están de acuerdo en que los blogs se ponga el botoncito de donar a PayPal.
Yo creo que si te estás dedicando a bloguear, si tu contenido, o sea, si ya lo haces ya más que hobby, si estás poniendo contenido constante, original, yo creo que sí, es válido. Quiero comentar, pues no sé si vieron la noticia de ayer que el blog, creo que el blog político más fuerte de Estados Unidos, el Huffington Post, se vendió por 315 millones.
Sí.
Y bueno, yo he entrado al sitio y la verdad no parece blog. Porque
parece portal de noticias. Eso.
Parece portal de noticias, pero bueno, a lo mejor es un engaño que dicen que es un blog, porque sí hay personas que escriben ahí, que bloguean, vamos a decir, pero está lleno de noticias como si fuera cualquier portal. Creo que y es lo que comentaba, que si hay personas que han logrado vivir del blog de Latinoamérica, yo creo que nomás conozco un caso, no sé. Estados Unidos hay varios, pero sí te tienes que dedicar a eso para 100%, vivir de eso.
¿No? Pero no puedes vivir de las donaciones tampoco.
No puedes. Si
debe ser una de las entradas. Y aparte es, yo veo... ¿Subir qué?
Es como subirte a cantar los camiones, ¿no? O sea, puedes ser músico, puedes, o sea, puedes vender discos o puedes subirte y cantar y pedir ahí que donen cada quien. Como que... No sé.
Yo digo que a lo mejor no te duele ponerlo, y más si te dedicas 100% a eso, pero no debe ser tu única entrada.
Sí, efectivamente.
¿Qué ibas a comentar, Mario, con Cornejo?
Ah, bueno, estábamos hablando de, pues, es como que otra cosa, estábamos hablando de que sí parece, ¿no? Es la impresión que yo tengo de que sí es beneficioso, no sé si existe esa palabra, de escribir en un blog y leerlos, ¿no? Si te sirve a ti como profesionista. ¿Creen que aplica lo mismo para Twitter, Facebook y Google Buzz y esas redes sociales?
El contenido que generas en ellos, pues mira...
Y leerlo, participar.
Pues que también depende de quiénes sean tus contactos, ¿no? Porque me ocurrió algo bien curioso. En Twitter tengo, pues... muchos contactos. Sigo a muchas personas. Y pues tengo que manejarlos en listas para que estén como en un formato digerible para mí, que yo los pueda consumir de manera adecuada. Y en el Google Buzz, quién sabe por qué, pero siempre tengo conversaciones muy interesantes o muy, pues sí, benéficas, o sea, útiles. Simplemente de ahí han salido pues varios podcasts, han salido otras reuniones ahí o ideas para... incluso posts para blogs. Entonces yo creo que depende de quiénes sean tus contactos en esas redes sociales, ¿no?
Una pregunta para todos, ¿cómo consumen los blogs? Yo, bueno, les comento, yo uso el Google Reader, que ahí me suscribo a y los clasifico, no los tengo agrupados por temas, y pues tengo varios de tecnología y desarrollo. Pero no sé cómo ustedes, cada quien, cómo consume los blogs.
Yo en lo personal uso FitDemon, que a su vez usa Google Reader también. Y ahí también los tengo agrupados por folders y también ahí es donde descargo los podcasts, y que es también como una forma de leer blogs, pero escuchándolos.
¿Eres fiel a FitDemon, ¿no?
Sí. La última versión le quitaron features que no me gustó. O sea, ya si las quieres recuperar, tienes que comprarlo. Pero puedes seguir leyendo.
Mario Chávez, ¿ibas a comentar algo al respecto?
Sí, yo generalmente utilizaba el Google Reader, pero yo creo que en mi caso es cada vez menos y menos lo que leo de ahí. De hecho, hace un par de días agarré y borré un montón de blogs de cosas que ya no me interesan, y muchos de los posts que generalmente leo me aparecen en Twitter. Generalmente ahí encuentro, cuando aparece alguno, es porque es algo de
cuando es algo relevante, es que lo retuitean todos, ¿no?
Voy a leer. Exactamente. Sí. Bueno, no tanto por la retuiteada, pero sí pues uno ya sigue a las personas claves o a los que les interesa de alguna manera. Entonces, esa es mi manera más reciente de estar al pendiente de lo que sucede.
Sí, fíjate que ahorita que mencionas, y también últimamente he usado Paperly para leer los posts, los blogs. No sé si lo conozcan, un servicio que de tu timeline agarra los links y te hace como un periódico, ¿no? Y ese sí, diario lo checo, y de hecho ya cuando aparecen links en mi timeline, así que no tengo mucho tiempo, los ignoro, ya sé que mañana me llegan en el periódico, ¿no? Y ahí puedo checar bien todo. ¿Te acuerdas de ese servicio?
Aunque fíjate que por lo mismo que en mi Twitter yo manejo información de todo tipo, creo que aparezco, porque algunos me retuitean cuando alguna nota que yo compartí sale en su Paperly. Entonces a veces salgo en cosas tecnológicas, a veces salgo en cosas de la farándula y otras veces cosas de la política, o sea, pero eso sí, es mi problema, yo sé que tengo un problema.
Yo quiero comentar, y hablando de comentarios, ¿no? A mí me gusta mucho en un blog, en un post que leo, poner comentarios. Y creo que mucha gente no lo hace. A mí me gusta también en mi blog que pongan comentarios, porque aunque no les guste...
Es retroalimentación.
No sé ustedes si tienen... alguna vez alguien me dio un consejo para los blogs. Es cuando tú termines de escribirlo, al último, preguntes a tu lector qué opina... o tú qué harías, o y tú cómo le haces, o etcétera, ¿no? Como que le dice una llamada a acción, o sea que...
Lo invitas a que...
Ajá, como que lo dejas ahí, bueno, esa es mi opinión, ¿y tú cómo la ves? No sé ustedes si tienen en mente cuando hacen un blog eso, o simplemente pues escriben y ya.
¿Quieres comentar algo?
Escribo ya.
Sí, fíjate que estoy de acuerdo en lo que comenta Eduardo. Yo creo que diste en el punto clave. Yo creo que los comentarios son el digamos lo más vital del blog, lo que enriquece a uno como desarrollador, ¿verdad? O como escritor de ese blog, porque nos ayuda a mejorar la manera de redactar.
Creo que perdimos a Samuel, o presionó el botón de mute.
No, bueno, mientras regresa, yo mencionaba que no, sí tengo abiertos comentarios. Realmente no sé cuánta gente lo lea o cuánta gente le interesa lo que escribo, ¿no? Es raro, realmente, yo en mi caso cuando tengo algún...
Pero sí, cuando te ponen...
comentario.
Pero cuando te ponen un comentario, pues sí lo atiendes, ¿no?
Sí, y de hecho hay posts que, como dice Mario Cornejo, que son posts a lo mejor viejitos que escribiste hace mucho tiempo y resulta que son el hit número uno cuando lo buscan en Google, ¿no? Entonces hay posts que escribí hace un año y medio y todavía el día de hoy me siguen llegando comentarios al respecto.
A mí lo que me
quiere debatir sobre lo que
a mí lo que me sucede y me pasa muy seguido cuando trabajo mucho a un post, o sea que sí le pongo pues mucha investigación previa, mucho estudio y análisis, es cuando menos relevancia tiene porque no lo comentan, no lo comparten otras personas y cosas así.
Lo terminas con una pregunta y nadie hace caso a la pregunta, ¿no?
Sí, forever alone.
Queda ahí la pregunta abierta.
Sí.
Fíjate que algo que te iba a comentar es eso, ¿no? Algo que a mí, por ejemplo, yo atiendo todos los comentarios, ¿no? Cuando me escribe, cuando hay un comentario o algo, me gusta que haya la retroalimentación, el ver que la gente...
Es retroalimentación, eso es importante. ¿No?
Te está pegando. Algo que no estoy tan seguro. Por ejemplo, yo he visto el blog de Stanislao.
Sí.
Él contesta cada comentario. A mí, en lo personal, no me gusta tanto eso. Pero no sé si quien escribe un comentario espera que siempre lo responda, ¿no? Porque a veces no le respondo. Pero sí lo leí. Pero como decirles, ay, gracias por leer mi blog. Y no sé, a veces no sé qué contestar. Y pues no contesto nada. No sé cómo ven ustedes. ¿Sería bueno contestarles?
Bueno, es que es el estilo que maneja Stan. El estilo que maneja Stan en su blog es de mucha interacción con su público. Y por eso yo creo, es por la razón por la que él maneja ese tú a tú. Con su audiencia.
Sí, pero me refiero a tú como persona que comenta en un blog, ¿esperas que te contesten, aunque no hagas una pregunta?
No, pues no.
No, vamos a decir, es un tipo o algo que tú esperas, ¿no? Pero no, en realidad, yo lo que me refiero es que los comentarios es buena forma de saber si te están visitando. Claro que hay herramientas ahí que te dicen
la estadística, pero la estadística no es nada si sí, no hay ese lado humano, ¿no?
Ajá, o sea, no fue lo suficientemente interesante como para que tú dijeras algo de perdida, que te digan, ah, gracias, o qué interesante, o algo, ¿no?
Más bien yo creo que es eso mi decepción con los posts que te digo que trabajo mucho. De que, o sea, a lo mejor trabajé mucho para generar este post y ni siquiera a nadie se le pareció interesante, ¿no? Antes de que le pusieras mute a tu micrófono, Samuel, ¿qué estabas comentando?
Sí, te estaba comentando que lo que comentaba Eduardo, ¿no? Haciendo énfasis en eso, que los comentarios son un punto vital, pues, del blog. En el sentido de que existe retroalimentación, porque, por ejemplo, en el caso de Mario Cornejo, una vez me hizo una observación en un código, y eso me ayudó a mí a mejorar, ¿verdad?, esa sintaxis, a investigar y a irme puliendo, ¿no? Entonces yo creo que...
algo de las fechas.
A veces los... Sí, así es. Es que me aventé una función muy, muy, muy maníaca, ¿no?, como decimos, Sí, y de hecho Mario me hizo una recomendación ahí, ¿no?
Sí, y de eso se trata, fíjate, porque yo he visto muchos desarrolladores que no se animan a publicar el código y todo por miedo, ¿no? Miedo a que les critiquen su código, les critiquen lo que piensan y bueno, por ejemplo ahí el caso de Samuel, o sea, yo lo aplaudo que haya publicado su código y exponerse, ¿no? Exponerse. Le sirvió a él aprender y a quien lea su blog, pues, le vale.
Y esto de la fecha...
A quien lea el blog, pues, te va a servir.
Es algo que me gusta mucho, por ejemplo, de los screencasts, porque en los screencasts, ahí sí no hay para dónde hacerte en la manera en cómo programas. O sea, el estilo en el que programas es uno, y cuando trabajas un blog post, pues tratas de hacerlo pues todo lo más correctamente posible. Pero en screencast no tienes tiempo de eso y tienes que... o sea, la gente te ve programando, es como si estuviera atrás de tu hombro checando cómo programas. Entonces en los screencasts hasta la fecha son los comentarios más útiles que he tenido, porque ahí me ponen comentarios de... Oye, pero ¿por qué lo hiciste así si hubiera sido más sencillo con esta funcioncita? Entonces esos tipos de comentarios es retroalimentación mucho, muy valiosa. ¿Ibas a comentar algo, Mario Chávez?
Sí, ética constructiva, ¿no?
Exactamente.
No, no, sobre el blog de Stan, digo, es otro rollo ahí en el blog de Stan. Hay posts que tienen 50 y tantos comentarios, ¿no? Y aparte, pues, Stan vive de AdSense, entonces él es el punto y aparte.
Sí, te digo, es que es el estilo, ¿no?
Es un chat, ¿no? Es un lati chat ahí.
Ah, sí.
Claro, siempre. Sus posts sobre CSS y otras técnicas del HTML5 siempre me han resultado muy útiles. Aunque también son divertidos los de la piedra de su riñón y todo eso, ¿no? Son también interesantes.
Oigan, ¿y ustedes han tenido el problema con los trolls, famosos trolls?
Yo no.
Trolls.
Yo bastante.
No, spam nomás.
Bastante, Samuel.
Spam, bastante. En un blog que tenía anteriormente en una comunidad de desarrolladores de allá de España, sí me llegaban como unas 1,000 visitas, pero de puro spam, ¿no? O sea, publicando de que venta de reloj, perfumes y pues, en los comentarios, ¿no? Me ponían bombardeando, ¿no? O sea,
esas son una pesadilla de mantenimiento, pero puede ser manejable, ¿no? Pero los trolls, esos sí son unos engendros del demonio. ¿A ti te pasó?
A mí sí me pasó con un blog post que puse y empezaron diciendo, no, eres un idiota. Entonces yo le contesté, no tienes algo mejor que hacer.
Le diste cuerda.
Y haz de cuenta que, pues sí, después hice un blog post precisamente sobre esa experiencia que se llama No alimentes al troll. Y caí en la trampa, ¿no? La verdad, porque pues no vi que era alguien buscando eso. Y de repente salieron como 200 comentarios. Que al final de cuenta le dije, gracias por tus comentarios. Están haciendo que haya más tráfico, ¿no? A este post. Pero sí llegan a ser molestos al principio, pues ya después te das cuenta que es un... No sé, yo creo que un muchacho o muchachos que no tienen nada que hacer y pues no tomarlo personal, ¿no?
Como no les llegan a ustedes gente que quieren que les hagas la tarea.
Ajá, también.
Eso sí.
O sea, es que una cosa es que tú quieres compartir, quieres enseñar y quieres pues que el conocimiento no se quede en ti y que salir al mundo, ¿no? Pero otra cosa es que llega un morrillo y te dice, esto no me sirvió de nada, yo necesito que me hagas esto y esto y esto. ¡Ah, qué la fregada! Pues, ¿quién te cree?
Sí, al correo y a Twitter, ¿no? Sí me han llegado, Sí, urgente, tengo que entregar el martes, si me hablan el sábado, ¿no? Porque si no voy a tronar el semestre, qué sé yo, pues buena suerte repitiendo el semestre, ¿no?
No, o sea, yo...
Sí, fíjate que a mí me ha pasado...
Sí, Samuel.
Digo que a mí me ha pasado, pero con compañeros desarrolladores. Como yo a veces les comento que una cosa es apoyarlos, ¿verdad? Con un link, con una...
Exacto, caminarlos.
Digamos, orientarlos.
Así es.
Y caminarlos. Pero, por ejemplo, me dicen, oye, pero quiero hacer un altas, bajas modificaciones y consultas rápido, ¿no? O sea, con un tal tecnología, ¿no? Con LinkU, con Entity Framework. Oye, pues, ¿sabes qué? Digo, aquí están estas ligas, aquí están estos cursos. No, pero es que tú danos un curso, Samuel, que mira rápido. Digo, es que hay cosas que yo pienso que van más allá de que uno tenga la facultad o las ganas de ayudar a la gente. Que hay cosas que pienso yo que ya es un trabajo, ¿no? Ya es un curso o ya es una asesoría, ¿no? No sé cómo la vean ustedes. Si todo el conocimiento que tienen lo tienen que compartir o hay un límite. Eso es mi pregunta ahí. Pues también en el caso de los blogs, ¿no? O sea, si todo lo comparten o hay ciertas cosas que se privan de compartir.
No, pues todo.
Cuando es algo
que tú quieras.
Sí, no igual, cuando es algo de... perdón, okay, cuando es algo específico de los clientes... Voy. Digo, cuando es algo específico de los clientes, obviamente hay muchas cosas que uno no puede mencionar, ¿no? Y simplemente se queda ahí en el... pues bueno, nunca llega al blog, ¿no? Y como dice Gabriel, o sea, a mí me han llegado solicitudes de que necesito hacerlo porque si no trueno el examen que tengo que entregar el próximo martes. Pues lo siento, o sea, no es mi responsabilidad. Si tienes una duda, a lo mejor en ocasiones googleo y te mando dos, tres links, ¿no? Pero no me voy a sentar a ponerme a hacer tu tarea o tu trabajo. Es así de sencillo.
Una duda también para ustedes que tienen.
Mario Cornejo iba a comentar algo al respecto. Ok, quítale el mute. Ok. Sí, continúa, Eduardo.
¿No les ha, bueno, en su trabajo o para la comunidad, no les ha tocado hacer un PowerPoint o lo que usen, ¿no? Un keynote de algún tema y luego pues lo quieren subir en su blog? A mí me ha pasado. Cómo, si lo han hecho. Yo he utilizado un sitio que se llama SlideShare.
Sí.
No sé si usted hay otras opciones o es la única forma, ¿no?
SlideShare me gusta y pero sí procuro que en el post ahondar un poco más de lo que se trata el PowerPoint que estoy compartiendo, porque pues no es lo mismo, no sale en el buscador, me refiero al buscador de tu blog, el texto que está adentro del PowerPoint. Entonces por eso sí procuro de ahondar más en el detalle de qué trata el PowerPoint que estoy compartiendo. También hay una herramienta que me ha gustado muchísimo, he creado dos o tres presentaciones con ella, pero se hacen que presentaciones bastante buenas, y es en prezi.com. Es gratis si quieres hacerlo público y pues es una alternativa también a eso, ¿no? No sé qué usen ustedes.
No, igual es SlideShare en mi caso cuando quiero compartir algo así o cuando quiero compartir alguna imagen o PDF, algún servicio.
Muy bien.
¿Qué opina del perro de Mario?
¿Te refieres a un perro que tiene Mario?
No, sí. No te quise decir a ti, Mario.
Pero sí es de Mario. ¿Se
escucha? Sí, 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 está.
No, pero ¿alguna otra herramienta que ustedes usen? Porque yo he notado algo, por ejemplo, en dónde hostean sus blogs. Porque yo he notado que si lo hosteas, por ejemplo, en Blogspot, en WordPress.com, el que es gratuito, el que ellos hostean, no aparecen tus posts en Google tan arriba, ¿no? Están posicionados. Tienes que ser un Mario Chávez para que aparezcan arriba. y es que yo, por ejemplo, antes... me refiero a antes de hace como 2 años y medio, tenía un blog semitécnico y lo tenía hosteado en mi propio servidor y todo, y bien curioso, me ponía a buscarlo en live.com o en Google y aparecía hasta arriba, y siendo que tenía mucho tiempo con otros blogs adentro de Blogspot y nunca aparecían. Entonces, ¿qué usan ustedes?
Mejor un hosting, ¿no?
Yo diría.
Yo uso.
Sí, yo utilizo. Yo utilizo Tumblr. Es a lo que me cambié.
¿En serio?
He tenido algunos problemas de. Sí. Sí, he tenido algunos problemas de performance y eso, pero generalmente trabaja bien sin muchas complicaciones.
¿Tú sabes que el Tumblr era para chicos emos?
Pues ya ves que no. O quién sabe, igual sí, ¿no?
¿Tú qué usas, Mario? Digo, perdón, Eduardo.
No, pues el WordPress y el hosteado y el Blogspot. Creo que son los más populares, ¿no?
Mario Cornejo, tú usas un hosting propio, ¿verdad? Para tu blog.
No uso Blogspot, Blogger. Blogger, nomás compré el dominio, pero uso Blogger para
eso. No, ok. ¿Y tú dónde hosteas tus PowerPoints? Si es que usas PowerPoint.
No uso PowerPoint, ni siquiera en las presentaciones de la comunidad tampoco.
Ah, de veras. Si es que no, Mario Cornejo.
Bueno, para eso.
pone un notepad y pone ahí su, esta presentación va a ser acerca de esto, y ahí pone su mail, ahí pone su Twitter, y se pone a trabajar en lo que va a presentar. Son presentaciones muy, muy suaves, muy dinámicas.
100% si no hay, práctico.
100% práctico, y eso lo pueden ver en los screencasts que se graban de las reuniones de la comunidad.net Tijuana. Pues bien, si no hay algún otro tema más relevante que discutir, yo creo que ahí salimos con una buena retroalimentación de qué es lo que hacemos todos con nuestros blogs y los blogs que consumimos. Y no me queda más que dar las gracias. Entonces, muchas gracias.
Dale, gracias, y pues que se animen a escribir blogs todos. Bye.
Sale. Saludos.
Bye, gracias.
Saludos.